Radio Cuyum.
Hola, yo soy Guada. Basta, hola.
Hola, yo soy Ela y estamos a punto de quedarnos dormidas.
Mormidas.
Pero esto es transplaining.
¿Las trans duermen? Ah. ¿Dormirte hace más mujer? ¿O no?
Depende. ¿Dormirte da disforia? Si dormirte da disforia, sos mujer.
Hola, audiencia, ¿cómo andan?
Este chistecito introductorio ha sido para hablar de...
Vamos a seguir con el tema de salud integral y hoy vamos a hablar... De todo vamos a hablar, pero vamos a, puntualmente de transmedicalismo.
Vamos a hacer hincapié en este nuevo término que hemos aprendido hace 3 minutos.
Pero que explica muchas cosas que ya venimos hablando. El transmedicalismo, según varias páginas médicas, no hay una definición como de la RAE, ponele. Pero hay una definición, por ejemplo, de esta que dice, que es de Fandom, que es una página de Susepedia, como un Wikipedia médico, ponele. Dice, el transmedicalismo es la creencia que la disforia de género es necesaria para ser transgénero, por lo que critica a las personas transgéneros que no desean ser transexuales. A los partidarios de esta postura se lo denomina peyorativamente truscum. ¿Vos sos truscum?
Va lento, cerebrito.
Bueno.
¿Qué es disforia de género?
Hay muchos conceptos. Igual acá que está. Tal disforia de género, transexualidad. Hace una diferencia entre transexualidad y transgénero. Y ser truscum. No, bueno, eso no. Eso último, olvídenlo porque no es. Repito, el transmedicalismo es la creencia de que la disforia de género, asterisco, es necesaria para ser transgénero, por lo que critica a las personas transgénero que no desean ser transexuales. Vamos con el tema de disforia de género. ¿Querés que lo busque la para ver qué nos dice la internet?
Para, porque hay que ir muy de a poco. Hay que ir muy de a poco.
Muy lento.
Es un tema delicado, es un tema que se trata despacio, con calma. A lo largo de la historia han habido distintas palabras y distintas herramientas para nombrarnos a las personas trans en general y a las disidencias en general. Hasta cierto punto fuimos personas enfermas, después ya no tanto, ahora podemos tener DNI en algunos países,
muy pocos.
Y a medida esas nociones han ido avanzando históricamente, se han generado nuevas maneras de nombrarnos. Y acá vamos a esta división que siempre parece como, bueno, pero vos qué sos, sos transexual, sos transgénero.
Sí, todo, sí, no.
Sí, no, entonces nos vamos a ordenar.
¿Qué es ser transgénero, L?
Vamos a empezar por transexual,
bueno,
que
transexual.
Es la más vieja.
Es la más vieja y la más radical. Bueno,
antes de el feminismo y de que la gente entendiera lo que leía,
entendiera el patriarcado,
se entendía al sexo como un factor que definía el género. Es decir, no existía tal cosa como genitales por un lado e identidad de género por la otra, sino eran una sola cosa. Entonces, para describir a las personas que no se identificaban con el sexo que les habían asignado al nacer, que en realidad también es una cuestión corporal, transexuales. Porque además, en esos momentos, era transexual la que se animaba.
Claro.
La que iba por todo y... cortaba todo.
Se cortaba, sí, muñeca.
Se sometía a las cirugías, las situaciones que sean. Un muy buen ejemplo de eso, que no compartimos la estética, no compartimos la enseñanza moral y qué sé yo, pero un muy buen ejemplo de eso para que se ubiquen en época y qué sé yo, es la chica danesa.
La chica danesa. No la vi, puedes creer que eso se fue sosteniendo de alguna forma, que ahora vamos a explicar cómo, Es como la parte progre de lo médico para definir a las personas transexuales en cuanto a lo que se piensa, o sea, en cuanto a lo biológico y en cuanto a lo psicológico. En
Que
su
estamos.
momento, lo médico y que no era ser una enferma mental, era ser transexual, que ahí.
Que también estamos hablando de una época en la que la medicina, en el caso, por ejemplo, de los problemas del cerebro, se solucionaba haciéndote un piquete en el cráneo para
Unas electricidades por ahí, bueno, ya sabemos, ya sabemos qué época
es verdad.
hablamos.
Después, si avanzamos un poco más en el tiempo, la gente empieza a ser inteligente directamente.
De Homo sapiens a Homo trans, de Homo a trans,
Y
de Homo a trans.
se genera la distinción entre sexo y género, que es una construcción más afín a lo que conocemos hoy. Entonces empieza a existir la palabra transgénero porque empieza a existir la palabra y el concepto de género como tal, y no como sexo.
Que esto no hace mucho, hace que 50, 60 años atrás,
Sí,
2021, bueno, un poquito más, quizás menos de 100 años.
que en materia evolutiva, creacionista, la que elijan, es poquísimo tiempo
Un poquísimo.
en el calendario en el que sea. Y ya teniendo esos dos conceptos repasados,
Espera,
aclarados.
y transgénero, entonces, este nuevo concepto que se viene a dar y que a mí el tema de. No sé si lo aclaramos ahora el término travesti.
No, podemos aclararlo, podemos hacer un
Que
safety.
esto, que a partir de que empieza con todo esto de las transexuales, de las personas transgéneros, que son conceptos paraguas, lo que se dice, que engloban muchas expresiones, muchas identidades, o formas de autoconstruirse y de autopercibirse, aparece la suerte de. Las travestis. Que las travestis también siempre me preguntan a mí, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre travesti, transgénero y transexual? Bueno, técnicamente no hay diferencias, pero las travestis son dentro de, digamos, como que no hay diferencias, digo, como tan tajantes, no son tan taxativamente tienen una definición, sino que las travestis son las personas, las mujeres transgénero que algunas se apropiaron de ese concepto para poder empezar a construir una identidad que no sea la de mujer. ¿Por qué? Porque también en esto de que se empieza a construir, el concepto de género empieza a tener una visibilidad y empieza a tener un estudio, un análisis, empiezan a salir que, bueno, que no todas las personas son mujeres, que no todas las personas quieren ser hombres ni mujeres, y empieza a salir esto de ser travesti, que son las travestis, una identidad política. Que viene también un poco en el caso en el que lo usamos generalmente actualmente, quienes nos autodenominamos travestis o se autodenominan travestis, que tiene que ver con una condición un poco más compleja que no es solamente ser, pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, sino como que tiene que ver como también con las experiencias concretas que tienen, que vivimos las personas trans, las mujeres trans puntualmente, con respecto a evitar una feminidad en un cuerpo que fue asignado como un varón. Que tiene que ver con la clase, que tiene que ver con, como también con el lugar en el mundo en donde se empieza a usar esa palabra travesti, que es que en Latinoamérica, en estos países, bueno, que en Perú también se dice traca, que tiene distintos nombres, digamos, en distintos países.
Bicha travesti.
Bichota, bichota. Pero básicamente travesti tiene que ver con eso, que sería, entraría dentro de lo que es el paraguas de las transgénero, pero se apropian, bueno, una referente que habla mucho es esta, la Loana Berkin.
Eso te iba a decir, también es una construcción que se hace a partir de un término peyorativo que incluso yendo a esa lógica de cuál es la diferencia entre una y otra, es lo que hace la diferencia entre alguien que es transexual y está operada y alguien que no. Pero eso es un circo comunicacional que nos han armado a nosotras, no tenemos nada que ver.
En la calle somos todas, nos miramos y nos reconocemos todas. O sea, te digas transgénero, te digas travesti, te digas transexual, nos vemos en la cara y decimos, ahí está. Sí, sabemos quiénes somos.
Nadie les anda negando la masculinidad a los micropenes.
Que se diga.
Digo, Por ponerlo en otro lado, por ponerlo en otro lado.
Bueno,
saludos a los micropenes Toby.
Transmedicalismo. La disforia de género.
Ahora vamos al otro concepto, disforia de género. La disforia porque de género. La condición para el transmedicalismo es la disforia de género.
En la disforia de género, eso voy a buscarla.
Bueno, si tu identidad de género es
transexual,
la identidad que decidís construir socialmente, intrapersonalmente, interpersonalmente, la disforia de género tiene que ver con desidentificarse con el cuerpo de una misma. Esto es terrible. A pesar de que una ya se sabe que es válida, a pesar de que es como, bueno, igual cuerpo equivocado, igual lo tengo que arreglar. Y a mí lo que me hace ser una persona trans es que odio mi cuerpo. Lo estoy reduciendo un montón.
Pero
sí, pero también quiero que lo entendamos todas un poco.
Y que también se usa así en esos términos. Me parece que está buena esa definición, porque también se usa en esos términos. Como decir, bueno, tener disforia de género es odiar tu cuerpo. ¿Cómo se diría? Odiar tu cuerpo con el...
Odiar la relación que mantiene tu cuerpo con los estándares del género al que querés pertenecer, querés ser, te sentís, lo que sea. Que otra vez estamos frente a un concepto que se construye, pero muy detalladamente, sobre cosas que supuestamente nos pasan a nosotros también. Como si de repente, no sé, no hubiera mujeres con alopecia que sienten que su calvicie les impide ser mujeres.
Claro.
Ser vistas como una feminidad. No estamos hablando de varones que no se sienten tan varones porque quizás el ejemplo que di antes, tienen un micropene y no pueden llenar esas expectativas sociales de el macho bancador que no sé qué. ¿Por qué fingir que nos pasa a nosotras nada más? ¿Por qué fingir que somos las únicas que estamos atravesadas por todos los estándares de lo normal y que encima sufrimos por eso? Como somos las únicas, ¿no? Sí. Toda la industria de la belleza, toda la industria de la moda, la industria del TikTok, del Instagram, están todas construidas a partir de que estamos todos buscando cómo verme mejor, más millonaria, más mujer,
más normal,
más negra las que hacen blackface, creemos que Paris Hilton no tuvo disforia de género. Creemos que alguien que es adicto a las cirugías no tiene disforia con su propio cuerpo, no se ve todo el tiempo en un cuerpo que no se siente propio.
A mí hay algo que entre todo esto también me parece me va a meter en un terreno complejo que tiene que ver con el tema de la salud mental. La disforia de género también es una forma de calmar la ansiedad que te da tener que ubicarte dentro del estereotipo de un varón o de mujer, pero no hablan de cuál es la forma más sana de vivir lisa y llanamente, ¿no? Como que también me parece a mí que en la disforia de género viene como a abarcar y a ocuparse médicamente, y muy implícitamente también, de esta sensación de, bueno, ¿cómo lidias vos con tener que encajar en uno o en un casillero o en otro? Me parece a mí muy loco también cómo la disforia de género también sirve como excusa nuestra para poder intervenirnos nuestros cuerpos de manera libre, que no tiene, que algunas veces, hablo por ejemplo de mi caso, o bueno, no sé, no tiene que ver con tener una patología. O sea, como que también vista la identidad y lo médico, no como solamente una patología, sino como una decisión. que también, por ejemplo, se puede ver en el que siempre citamos, va, siempre cito, bueno, el tema del aborto, digo, como con las intervenciones o las cuestiones no siempre son desde el lado de la patología o desde lo malo, sino como también empezar a ver que pueden ser posibilidades de otras cosas. Y en eso también digo como el tema de las hormonas, o sea, digo, para también no poner no jugar el juego, porque también me parece que se juega mucho el juego esto de la naturalidad versus lo
Lo
trans,
artificial.
lo artificial, sos una mujer hecha, y es como, bueno, hablando
¿Hasta
lisa
qué
y llanamente,
punto?
todas son unas mujeres hechas, porque las hormonas que traen los pollitos que te comes, amiga, esa cadera, bueno.
Y hablamos también en un momento de les intersexuales, que de repente, no sé, tratamientos hormonales y socialmente son cis y hasta muchas veces ellas mismas piensan que son cis y se les ha construido muy por sobre sus propios sentimientos, decisiones y qué sé yo, un género. Como a todo el mundo.
Como todo el mundo. Bueno, nada, y eso, como también, como todo está tan interrelacionado en ese sentido, y cómo también se usa, como también te poder empezar, es una invitación a este transplaining, a pensar en esto de las palabras y cuál es el peso y la naturalidad con que se usan algunas palabras para dar ciertos discursos. No sé si es el desconocimiento, sino como la falta de criterio.
Más que del desconocimiento es las ganas de que todo sea nombrable. O sea, porque está bien, son herramientas. Y como dijimos más temprano en este mismo capítulo, hay que ver en qué contexto surgen los términos y para qué sirven. Y hasta qué punto son una herramienta y hasta qué punto no. Por ejemplo, administrativamente, para nosotras, muchas veces el diagnóstico de disforia nos habilita un montón, el acceso a un montón de cuestiones que podemos decidir por nuestros cuerpos, intervenirlos, no intervenirlos, lo que sea, pero no ver eso como algo fundamental de nuestra
Claro.
identidad, sino bueno, esta es una situación que administrativa, que
Claro.
me habilita a algo, y no es algo que me va a definir ni a mí, ni a las otras personas.
Ni es algo constante también, ¿no? Como que es volver a insistir, a correr el ojo sobre de las personas trans y de nosotras y decir, bueno, eso, las personas, entre comillas, sí. ¿Han tenido disforia de género una vez? ¿Cuál es la disforia de género que tienen las personas cis? ¿Existe? No lo digo para ponerlo como traerlo para relativizar, que es un poco eso.
No.
No es para relativizar esos términos, sino como para decir, bueno, según la definición de disforia de género, es cualquier cosa que vos crees que no encaja dentro de el género que que te asignaron al nacer.
Si alguna
El
vez,
dolor, la palé, la ese sufrimiento.
tuviste angustia, odio, rechazo por alguna parte
De tu
de tu
cuerpo.
cuerpo que creíste que no encajaba con el ser varón, el ser mujer,
La mujer o el varón que querés ser, que ese es otro tema también.
tuviste disforia. De nada.
Muy bien, sí.
Nos vemos en la próxima consulta.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.